el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte en el 106 de la FM de Onda Madrid y a través de la aplicación de Radio Player tienen que buscar Onda Madrid Deportes. En este jueves 15 de mayo, festividad de San Isidro, felicidades a todos los Isidros, a las Isidras y por supuesto a todos los madrileños en el día de su santo. Y bueno, pues para unirse a esta fiesta, de momento podemos contar que el Barça no es campeón de liga. Un chaval de 20 años, Jacobo Ramón, madrileño por cierto, lo impedía anoche en el Bernabéu con su gol en el minuto 95 para cerrar otra noche mágica de remontadas en el feudo blanco. Fue casi de justicia poética, un pase de Fran García, canterano del Madrid, una peinada de Jesús Vallejo, un chaval que no jugaba desde el mes de septiembre y el tanto de un canterano que hacía su primer gol con la camiseta del primer equipo. El Madrid quiere caer de pie en esta liga y que sea el Barça el que se la gane en el campo. Hoy el conjunto de Hansi Flick va a jugar a las 9 y media de la noche en Cornellá ante el Español y no le vale el empate, tiene que ganar para conseguir este campeonato nacional de liga. Los aficionados del Real Madrid, que en esta temporada un tanto gris se agarran a cualquier cosa, dicen aquello de que hasta el final vamos Real.
Fenomenal, impresionante, hasta última hora no veas, ahí luchando como siempre, a por ello, sobre todo por el Mallorca.
Partido muy tranquilo hasta el final, que ha tenido que pelear la épica el Madrid como siempre, con Jacobo Ramón y Jesús Vallejo.
Bueno, siempre es bueno que se retrase, siempre es bueno, o sea que a continuar y bueno.
De eso se trataba, de incordiar un poco, para hacerlo más divertido, para que no sea tan aburrido.
Puede pasar, en el fútbol todo pasa.
Lo tenemos difícil, pero nunca hay que perder la esperanza.
Escucha, yo sigo confiando y creo que podemos ganar la Liga, el Barça puede pinchar.
Bueno, pues optimismo incluso algunos que ven que todavía hay posibilidades de ganar esta liga. Enseguida vamos a ir con más cosas, también con el drama del Club Deportivo Leganés ayer en Castellón ante el Villarreal. Si difícil está la liga para el Real Madrid, exactamente lo mismo está la permanencia para el conjunto pepinero en primera división. Pero, como siempre, a esta hora, 2 minutos sobre la una, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está ya aquí Mónica Roncero. Hola Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes Laura. Madrid festeja a su patrón a esta hora en la pradera. En la pradera da comienzo una misa oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro. A ella asiste el alcalde de la capital tras presidir en Cibeles el acto de entrega de las medallas de la ciudad. José Luis Martínez Almeida celebra esta jornada con el respaldo de los madrileños a su gestión y es que, según varias encuestas, el regidor consolidaría su mayoría absoluta e incluso aumentaría en uno o dos concejales si hoy se celebrasen elecciones. Hace unos minutos el alcalde se refería a estos sondeos en los micrófonos de Onda Madrid en conversación con Eli del Valle de Camino a la Pradera.
Agradecer la confianza a los madrileños, no puedo decir nada más, que es que abruma que los madrileños tengan tanta confianza, nos den ese apoyo y al mismo tiempo, oye, lo que hace es que tenemos que trabajar aún más duro porque se lo merecen todo él y los madrileños, absolutamente todo, así que hay que trabajar incluso más duro.
La polémica del día, o al menos una de ellas, la no invitación del delegado del Gobierno al acto institucional. Francisco Martín acudía esta mañana a la misa en la colegiata de San Isidro y hablaba en estos términos.
Señor Martínez Almeida se retrata con decisiones y declaraciones así, nuevamente. Sigue la línea de la señora Díaz Ayuso, que es la línea del Partido Popular de Madrid, que es la de excluir a quien piensa diferente y convertir los actos institucionales en actos de partido.
Vamos a estar en la pradera a partir de las 2 de la tarde, pero hay otros asuntos de interés. Este jueves la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1.300.000 euros. Han sido detenidas 13 personas en Madrid y Valencia. Presuntamente conformaban una trama compuesta por 17 sociedades que utilizaban para desviar fondos y simular operaciones comerciales. Al frente, un matrimonio que contaba con la colaboración directa de familiares y de otras personas interpuestas. Elisa Rebolo es portavoz de Policía Nacional.
Los agentes detectaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habrían generado un fraude sistemático a la seguridad social, ocultando para ello los beneficios obtenidos a través de la imposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas, lo que por un lado implicaría la presunta comisión de delitos contra la seguridad social y de frustración en la ejecución.
Y este jueves tiene una cita importante en Estambul. En la ciudad turca deben comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a un conflicto que dura ya más de 3 años. Primeras conversaciones directas entre ambos países desde 2022, a las que Vladimir Putin ya ha dicho que no va a asistir. Rusia manda a una delegación menor. Zelensky ha dicho a su llegada a Ankara que parece una farsa.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Remontada ante el Mallorca para evitar que el Barça cantara el alirón en un partido raro de inicio a final, pero también muy divertido. 12 bajas tenía el Real Madrid, había un 11 de circunstancias, el Madrid dio la cara y no se vino abajo en ningún momento con el gol inicial del Mallorca. Todo lo contrario, remontada que iniciaba Kylian Mbappé con su gol número 40 esta temporada y asedio al área del Mallorca. 40 tiros, 13 a puerta y 26 corners es el récord en esta liga. Y en la última jugada llegaba la remontada con ese tanto de Jacobo Ramón. Un partido trepidante y con una actitud y un pundonor que incluso sorprendió al propio Ancelotti.
Sí, yo creo que ha sido sorprendente lo que es el equipo. Esta noche en el sentido propio, un montón de bajas, hemos sido capaces de, con un esfuerzo extraordinario por parte de todos, eso se podía hacer en todos los partidos, creo que se podía hacer una mejor temporada.
Esta noche a las 9:30, Español-Barcelona es el mismo escenario en el que los culés ganaron su última liga hace 2 temporadas, con la baja de última hora de Ferran Torres, que fue operado de apendicitis, y con un Español que necesita una victoria al menos para amarrar la permanencia. Manolo González es el entrenador de los pericos.
Y nosotros somos un equipo que tenemos que ir al 150 para ganar los partidos, o al 120. Somos muy conscientes, el día que no lo hacemos nos pasa lo que nos pasó el otro día en Leganés. Eso nos tiene que dar fuerza para saber que compitiendo a nuestro nivel es muy difícil que nos tumben. Así que mañana estoy confiado y seguro de esa versión del equipo. Partido complicado, difícil, pero que vuelvo a repetir lo mismo, somos capaces de competir a cualquier equipo de la competición.
Al margen de lo que pasó en la Liga, hay 2 noticias más en el Real Madrid. Principio de acuerdo con el Bournemouth para el traspaso del central Dinhausen, que llegará para el Mundial de Clubes. Y Raúl Asencio, el central del conjunto blanco, fue procesado por difundir imágenes sexuales a 2 mujeres, una de ellas menor de edad. El juez cierra la instrucción y abre juicio oral contra Asencio y los otros 3 implicados. Y de la lucha por la Liga al drama por la permanencia en el que está inmerso el Club Deportivo Leganés. Caía derrotado 3-0 en su visita a Villarreal, lo que, sumado a la victoria del Alavés, que ganó 1-0 en Mendizorroza al Valencia, prácticamente les sentencia el descenso. Están a 4 puntos de la permanencia a falta de 6. El capitán Sergio González apunta a males durante la temporada.
Rostro serio, porque estoy muy dolido, muy disgustado por lo que hemos visto hoy. A nivel táctico no hemos estado nada bien. Hemos tenido durante toda la temporada mucha inestabilidad en ese aspecto. Y la segunda parte, ya con un 3-0, lo hemos seguido intentando darlo todo. Este equipo tiene mucho compromiso y siempre lo da todo y no ha podido ser.
Hubo polémica en esa victoria del Alavés ante el Valencia, que llegó a través de un penalti señalado por Gil Manzano. El portero Mamardasvili salta por un balón y cae sobre uno de los jugadores del Alavés. El VAR le pide a Gil Manzano que reconsidere su decisión, pero este se mantiene en pitar penalti, un penalti que supuso al final la victoria de los vitorianos. Indignación entre los jugadores del Valencia, Mamardasvili, Pepelu y Barrenechea.
No entiendo por qué es penalti y no voy a entender nunca. Cuando fue para verlo, a los jugadores de Alavés me decían también que no es penalti y al final pita.
Ha sido alucinante. Todos los jugadores que estábamos en ese momento del campo no nos lo creíamos.
Los mismos jugadores de Alavés lo decían que no era.
Un resultado que aleja el sueño de Europa al Valencia y además condena ya matemáticamente a Las Palmas a segunda división. Para hoy a las 7, Osasuna Atlético de Madrid, con el objetivo de Oblak de conseguir su 6º Zamora consecutivo, regresa al 11 Julián Álvarez. Y con noticia en el Atlético de Madrid, porque Ángel Correa desmiente contactos con otros clubes y dice que el Atleti le ha ofrecido la renovación.
son mentiras, ¿no? Yo no tengo un preacuerdo con nadie, yo estoy concentrado, como siempre lo hice, en el equipo, en seguir mejorando como futbolista.
¿Y eso salió de México, es mentira?
Sí, porque yo no tengo ningún preacuerdo con ningún equipo. Me he reunido con Miguel Ángel, me ha dicho que me quiere renovar, el Cholo me dijo que está contento con mi trabajo, que decía lo que yo sienta que es mejor para mí.
Hoy también a las 7, el Rayo recibe al Betis en el sueño por Europa sin Sergio Camello, que ha caído lesionada, pero con Isi Palazón, ya que el club ha conseguido que sea atendido su recurso por la quinta amarilla que vio en el último partido. También recupera el centrocampista senegalés Pate Cis tras superar su lesión, Íñigo Pérez y el sueño de Europa.
Yo hasta ahora he sido realista con el objetivo. Una vez cumplido, creo que debemos intentar ganar los tres partidos que nos quedan. Creo que además es bonito que de los tres, dos sean contra dos de nuestros rivales directos. Es como cuando vas a subir de segunda a primera división, que se juega un playoff. Es bonito jugártelo con aquellos que ansían lo mismo que tú.
El Getafe solo necesita una victoria para seguir un año más en primera división, pero lleva 5 derrotas consecutivas. Recibe al Athletic Club de Bilbao con las bajas de Juanmi, Alessol, Berrocal y Gené. Bordalás pide el apoyo de los suyos.
Aquí hago un llamamiento a toda la afición, que venga, bueno, que anime y que esté con el equipo. No puedo pedirles porque es lo que ha hecho durante toda la temporada, pero que el equipo lo agradece. Ellos, yo creo que son conscientes de que el equipo les necesita. Ellos son sin duda ese jugador número 12. Esa dupla, afición, equipo, tiene que ser fundamental para hacer un buen partido y sacar los tres puntos.
Hablaremos también de baloncesto porque mañana arranca el playoff por el ascenso a la Liga ACB. El Fuenlabrada juega su primer partido ante el Tizona y el Estudiantes recibe al Guipúzcoa. Se pasará por este partido de la una el capitán estudiantil Adams Sola. Y en tenis ya está Carlos Alcaraz en esos cuartos de final, en esas semifinales, perdón, del Abierto de Roma, tras superar a Jack Draper, y además esto significa que va a recuperar el número 2, evitando a Sinner hasta la final de Roland Garros, que es el próximo torneo. Y también hoy, y etapa importante en el Giro de Italia, es la sexta, 227 kilómetros, la más larga de la presente edición. Juan Ayuso, el mejor español en la general, está preparado para la batalla.
Bueno, bien, yo creo que cada día, bueno, entrando más en ritmo de competición, es la primera gran prueba que tenemos en este Giro, que se ha hecho esperar un poco, y luego yo creo que también la etapa de Siena puede marcar mucho el Giro, porque puedes tener un poco de mala suerte ahí y puedes perder mucho tiempo. Entonces eso, llegar al primer día de descanso, intentar delante, sería algo muy bueno.
12 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid les cuenta la última hora del deporte hasta las 2.
Balón al área, rebote.
Esto es inexplicable, he soñado esto toda mi vida y al final esta camiseta es hasta el final y bueno, no hay mejor manera que meter mi primer gol casi.
¿Cómo ha sido el gol? Cuéntame, ¿cómo has vivido la jugada?
La verdad que no lo sé, he visto un centro, la ha peinado y digo, va a ir ahí. Y pues nada, ha ido y no sé ni cómo, pero la ha metido. Y en el minuto que ha sido, nada, un orgullo enorme y ojalá vengan muchísimo más.
¡Qué equipazo el Real Madrid! Con todo perdido, pero con el orgullo, con el escudo en el pecho, marca Jacobo, Real Madrid 2, Mallorca 1.
Pues así se lo contamos, una remontada más, inesperada remontada, y ya en un momento de la liga donde muchos estaban tirando la toalla. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y además con casi, se podría decir, justicia poética. Hombre, con los que menos contaban, al final aparecieron en el último momento. Mira que se ha achacado a Ancelotti que mirara más hacia la cantera. Ese Jesús Vallejo que no jugaba desde el mes de
septiembre
y que ayer conseguía estar y además no desentonar para nada y dar ese pase de gol a Jacobo Ramón, el canterano, con 20 añitos, que hacía su primer gol con la camiseta del Real Madrid para darle una victoria que, bueno, pues sigue haciendo que haya liga y que sea el Barça el que tenga que ganárselo esta noche o en próximos partidos.
Sí, hasta esta noche por lo menos. El Madrid hizo su parte. Yo creo que ha sido el partido de mayor diferencia y superioridad del Real Madrid contra un rival en toda la temporada, porque fue un sometimiento absoluto. Vamos, el Mallorca más allá del gol y luego una que tuvo nada más empatar Mbappé. nada más. Su portero fue, pero con muchísimo, el mejor del partido, y además yo creo que ayer se consagró y seguramente realizó una de las actuaciones más portentosas de un portero esta temporada en Primera División. Pero no había manera de abrir la lata hasta que primero Mbappé y luego Jacobo lo consiguieron. Ya digo, es un partido de 7-1, de 8-1, en condiciones normales. Mostró que este año el Real Madrid, pues en determinados partidos, está teniendo muchos problemas para definir y que le está costando bastante. Volvió a tirar Mbappé de todo el grupo, de todo el equipo. Y luego lo que tú dices, al final se llevaron la gloria a futbolistas, pues que en el caso de Vallejo casi no ha contado. Ancelotti sigue diciendo, y ayer volvió a repetir lo mismo, que la única razón por la que no ha contado es porque acaba el contrato y porque en el Madrid quieren darle oportunidades a gente de futuro, y Vallejo ya no lo es. Y dice que no hay nada más. Y luego el chico Jacobo Ramón, que bueno, pues este año es verdad que lo había pasado un poquito mal en su debut en Leganés, el partido de Copa, que se le notó nervioso, el ratito que jugó contra el Celta hace unos días y que coincidió también con el intento de remontada del Celta, que casi al final le frustra la victoria al Real Madrid. Pero ayer, en líneas generales, no estuvo mal, y encima con el gol que todo canterano sueña, claro.
Bueno, pues la verdad es que fue un partido... Yo es que estaba viéndolo, estaba ya
divertidísimo.
Yo ya estaba cabeceando un poco en la segunda
pero hombre,
parte.
Pero si es un partido para no dormirse ayer, pues anda que otros.
Hasta
pero...
el minuto, eran las 11 de la noche, quedaban unos 20 minutos en el 70 más o menos, con el gol de Mbappé, ahí me desperté.
Pero vamos
y bueno,
a ver.
Ya fue para no parpadear.
Si la primera parte,
los últimos 20 minutos fueron los más divertidos.
No hombre, pero fue todo el partido.
Y
la
este
primera
hombre,
parte...
Leo Román, que le hicieron anoche internacional, iba a tener un catálogo de paradas absolutamente brutal para mandarlo en su currículum vitae a nuevos pretendientes. Fue el héroe del equipo, de su equipo, y como decimos, bueno, pues el Real Madrid, que se vino arriba después de ese gol de Mbappé, pero tuvo altibajos el partido.
Bueno, la primera parte fue un poco más lineal, pero fíjate que la primera parte también hay 5 paradas, 3 de ellas realmente buenísimas de Román. El Mallorca más del gol no hizo en la primera parte, y luego ya sí, luego en la segunda parte es cierto que el Real Madrid mete 2 o 3 marchas más y ya es un sometimiento, vamos, permanente. Decía ayer Dani durante el partido, fijaos cómo está el área de machacada,
sí, pisada,
porque claro, estaba todo el mundo jugando en el área del Mallorca de manera permanente, continua, algo que no suele ser habitual en un partido de fútbol, realmente estaba reventado.
¿Qué cosas tiene el fútbol, Carlos? Fíjate tú que ya eso, que prácticamente lo dábamos todo ya por perdido.
Bueno, algunos estaban en canaletas.
Sí, bueno,
ya.
Claro, estaban esperando allí.
Sí, claro, que pitara ya al final. Claro.
Pero bueno, Jacobo lo impidió, y es que fue un partido donde las estadísticas se rompieron. 20 tiros en presencia en el área, 13 tiros a puerta del Real Madrid, y fue el récord de saques de esquina, 26.
Sí.
Pero escucha, que es que el anterior récord lo tenía el Athletic Club de Bilbao con 16. Hubo 10 saques más de esquina para el Real Madrid en la noche de ayer. Es que fue algo absolutamente inesperado para todos.
Bueno, fue un acoso y derribo. Ya digo, para mí tiene mucho mérito, primero por las bajas que tenía el Real Madrid. Tenía 12 futbolistas fuera, que es muchísimo. Yo no recuerdo otra cosa igual, sinceramente no lo recuerdo. Luego tenía el golpe moral de haber perdido en Barcelona el domingo y de ver que la Liga está, vamos a ver, no seamos tampoco necios, la Liga está muy difícil. Y si el Barcelona, a poco que haga las cosas medio bien, si no es esta noche, será el domingo contra el Villarreal. Pero vamos, y a pasar de eso, pues y encontrarse un gol en contra en el minuto 11.
Sí, que fue todo,
se sobrepuso a todo y no era fácil, porque muchas veces en este tipo de partidos, sobre todo además por la dinámica que llevábamos en la semana, ¿no?, en la que el Real Madrid parecía que había desconectado ya, yo estaba un poco enfadado porque decía, hombre, es que la Liga no se ha terminado todavía. Estamos hablando ya, los brasileños se han liado la manta a la cabeza, Ancelotti seleccionador, aquí esto parece ya un bolo de postemporada, todo ya no va. No, señores, hay que jugar hasta el final. Y mira, me alegro porque ayer Ancelotti, precisamente una de las cosas, yo creo, de las que más orgulloso salió, es que el equipo mostró esa cara, ese orgullo y el no regalar absolutamente nada. Luego ha habido otros muchos problemas en lo que ha sido una temporada bastante mala para el Real Madrid, sobre todo a nivel de títulos, pero desde luego él quiso destacar que desde luego no ha sido ni por falta de ganas ni por falta de actitud, ha habido otras cosas, pero ayer estaba orgulloso.
No ha bajado los brazos a pesar de la dificultad, porque sí, tener 12 jugadores lesionados es bastante raro. Hemos sido capaces de suplir a estas bajas, que son muchas, de jugadores muy importantes, con una buena actitud del colectivo. Creo que nunca he visto un equipo que tira 40 veces a portería como lo hemos hecho nosotros hoy. También se nos ha costado un poco más porque por el hecho de no tener un delantero de altura como era el año pasado, en estos tipos de partidos se sufre un poco más para marcar, pero hemos encajado demasiados goles, creo, en esta temporada por muchas razones. Primero, que nos han faltado casi toda la temporada 4 o 5 defensas. Los problemas que hemos tenido no han sido la mano izquierda y todas estas tonterías, no ha sido por esto, ha sido porque efectivamente hemos tenido problemas que un poco de equilibrio en el campo, nos han penalizado mucho las lesiones y no hemos sido capaces, como lo hemos hecho bien la temporada pasada, de arreglar la emergencia. La mano izquierda, el látigo, son tonterías muy grandes.
Mira, pues que lleva a gala esto del látigo Ancelotti.
Me parece bien.
Y que cada vez que tiene oportunidad lo saca, ¿no? Se le haya achacado aquello de que pueda ser un entrenador muy blando con los futbolistas. Y bueno, pues para él los problemas del Real Madrid han sido otros. Y no ese precisamente esta temporada. Bueno, hasta el final dicen los futbolistas que van a plantar cara, ¿no?
Sí,
les
sí.
Queda
no, es que es su obligación.
Más que el pundonor y la profesionalidad, claro, y la obligación.
Claro, es su obligación. El Madrid tiene que estar ahí hasta que el Barcelona se lo gane. Y ya digo, si es esta noche bien y si no, pues a lo mejor es el próximo fin de semana. Pero por lo menos es tirar la pelea por la Liga hasta donde puedan. Habló Courtois, que fíjate, ayer apareció una vez. No apareció más. Fue decisivo, porque
sí,
es una ocasión muy clara, nada más empatar a Mbappé, que pudo haber puesto al Mallorca otra vez por delante. Uh-huh. Y ahí estaba, como casi siempre, dándole esa segunda o tercera opción al Real Madrid para ganar el partido, analizando lo que fue la victoria y reconociendo que eso, que hasta el final ellos se lo tiene que ganar el Barcelona.
Qué mejor que una asistencia de Vallejo con un gol de Jacobo. Es súper bonito porque al final estamos los que estamos ahora mismo, estamos luchando mucho. Después de un gran esfuerzo el domingo que no era victoria, hoy con muchas bajas, todos los jugadores tienen que jugar 90 minutos y seguir luchando después de una larga temporada no es fácil, pero lo hicimos y hemos creído. Yo creo que eso es lo importante, ese escudo. Siempre pide que luchamos hasta el final, lo hicimos en el partido contra Barça que podemos empatar, lo hicimos hoy también y nosotros, aunque la distancia es grande, vamos a creer hasta que matemáticamente ya no es posible y por eso es un orgullo y muy bonito formar parte del Real Madrid.
Bueno, el punto honor de jugadores como Courtois, Mbappé no se le puede poner ni un
no,
pero,
no,
Carlos.
Absolutamente.
Ayer hizo un jugadón en el empate a uno.
Y tuvo muchas, ¿eh?
De sus jugadas predilectas, yéndose de dos defensas, y bueno, está siendo el mejor arriba, los goles lo dicen, 40 lleva ya esta temporada, 28 en la Liga en la lucha por el Pichichi con Lewandowski. Más gris estuvo Bellingham, que está muy muy fallón, también es verdad que acumula muchísimo cansancio el inglés en estos partidos y durante toda la temporada. Pero bueno, hay que quedarse con esas cosas positivas, ¿no? Que a pesar de lo difícil que está todo, pues que siguen dando y plantando cara. Y luego, bueno, pues el alegrón de chavales, ¿no? De la cantera. Me quedo sobre todo con la imagen de Jacobo cuando celebra el gol, cómo se va a abrazar con los compañeros que estaban calentando, que había 7
8,
en el banquillo ayer.
Sí, 8.
Y bueno, pues celebrándolo con los que han sido sus compañeros toda esta temporada.
Claro, bueno, es un poco la reivindicación de la cantera, que para Ancelotti no ha contado mucho, esto es un hecho, pero ayer el chico, pues eso, tuvo la oportunidad de ser titular todo el partido, porque hubo un momento cuando saca Vallejo que pensábamos que iba a quitarle, pero fue Asencio al final porque tenía una molestia muscular y al final Jacobo jugó todo el partido y fíjate lo que son las cosas. Se quedó hasta el final para meter el gol decisivo de la victoria. También habló Courtois de él y además Courtois puso un poco en valor lo que podía significar para este chico el gol, porque es verdad que lo poco que había jugado hasta entonces con el primer equipo a lo mejor tampoco le había ido muy bien.
Es un cacho de pan, Jacobo, muy buena gente. Yo creo que ha tenido un poco de mala suerte con los dos partidos que ha jugado en Leganés, quizás los nervios. Contra el Celta entra, aunque no tiene culpa en los goles, pues te meten dos y no es agradable, pero él sigue trabajando duro y hoy lo he visto con mucha soltura, con confianza y lo ha hecho muy bien. Y pues claro, seguir creyendo y meter ese gol. Yo creo que todo el partido estuvo muy cerca de rematar algunos, y que él mete justo el de final es muy bonito también para la cantera, que hay muchos chicos ahí en la puerta, y cuando hay que estar, están. Los madridistas tenemos que estar orgullosos de nuestra cantera y seguir creyendo en ellos.
Bueno, es bonito para la cantera, pero ahora hablamos, Carlitos, que el que viene va a ser Dinhausen, que no es de la cantera.
No pasa nada, ¿eh? También vino Ramos con 18, 19 años. Y bueno, si eres bueno, eres bueno, hay que ficharlo de donde sea.
Sí, ya, pero bueno, el mensaje para la cantera es duro, ¿no? O sea, bueno, sí, estáis ahí, pero vamos a mirar a otros.
Y también vino
Militao
muy jovencito. Y sí, bueno, pero está obligado el Madrid a buscar lo mejor de lo mejor, claro.
Bueno, ahora me cuentas ese movimiento que está prácticamente hecho de Dinhausen, pero Ancelotti, que habla también de luchar hasta el final.
No, lo que creemos nosotros de hacer nuestro lo nuestro, que es de ganar el próximo partido, el último partido en casa, y después a ver qué pasa. Obviamente no. El deber de hoy no era de regalar la liga, ellos tendrán que jugar mañana. Creo que en el fútbol todo puede pasar, se ganan, le felicitamos, si no, seguimos en la pelea.
Pues hasta el final van a seguir en la pelea. Por cierto, el Barça, Carlos, juega hoy a las 9 y media, vuelve a Cornellá, que es en el mismo escenario donde ganó esa última liga polémica porque la celebraron sobre el césped. Creo que en caso de que ganen hoy, que necesita la victoria el Barça, ¿eh?
Sí, tiene que ganar, empatar no le vale.
Creo que van a cambiar lo de celebrarlo en el césped para evitar problemas y que habría una celebración petit comité en el vestuario, pero bueno, hay que ganarlo y el Español se está jugando la permanencia, y además con bajas de última hora en el Barça.
Sí, la de Ferran Torres, que conocíamos ayer porque tuvo un ataque de apendicitis y le tuvieron que operar de urgencia, y Ferran, bueno, por supuesto se pierde lo que resta de temporada y seguramente también se pierda el compromiso con la selección de la Liga de Naciones. La semifinal contra Francia y la posible final en el caso de que España se clasificase. Esa es la baja de última hora, aparte de las ya conocidas de Koundé y de Íñigo Martínez, que está sancionado. En teoría, si no juega Ferran, volverá Lewandowski, que evidentemente estaba más tocado de lo que parecía, porque contra el Madrid el otro día, por ejemplo, no jugó ni un solo minuto. Así que, bueno, pues con el polaco y el resto del equipo, yo creo que va a ser prácticamente el mismo, y con Christensen en lugar de Íñigo Martínez, pero yo creo que el resto van a ser los mismos que contra el Madrid el domingo.
Bueno, la gente ayer salía muy contenta del Bernabéu, con esa victoria en el último momento, con ese gol de Jacobo Ramón, y ya pensando en el futuro. Carlo Ancelotti se marcha, gracias por los servicios, pero la gente anda ilusionada con Xabi Alonso.
A ver, a mí Ancelotti creo que debe, lo único que le podemos dar las gracias y tener todo el respeto por él.
Bueno, a mí hay una parte que me da pena también, pero sí que es cierto que hacía falta un cambio.
Nos ha dado mucho, es buen momento para irse.
Bueno, es que yo he tenido mucho cariño a Ancelotti, para mí es el mejor.
Ha hecho un trabajazo, pero evidentemente hay épocas que se terminan y empiezan otras nuevas.
Yo creo que tenemos que estar muy agradecidos al trabajo de Carlos.
Hombre, yo a Ancelotti lo único que le digo al club, que ponga una estatua ahí.
Ahora a ver si viene, ahora, ¿cómo se llama?
Xavi me parece un profesional como la copa de un pino y creo que lo va a hacer bien.
A mí me encanta. Creo que puede aportar pues unas ideas frescas.
Y con Xavi apunta maneras. Tiene mucho fútbol. Conoce la casa.
Contentos por los cambios que va a recibir el Madrid, pero tristes por lo que deja.
Bueno, pues ánimos encontrados. Ancelotti, un entrenador muy querido, que seguro que va a tener ese homenaje y esa despedida en el último partido de Liga ante la Real Sociedad. Y la ilusión de un técnico joven y que, bueno, también fue historia del Real Madrid como futbolista, como es Xabi Alonso, y que ya, bueno, se va a despedir este fin de semana de la Bundesliga y ya la semana que viene empieza a trabajar
con en la sombra.
Puesto en la sombra en ese Mundial de Clubes, sí. Y donde espera fichajes y donde va a llegar Dinhausen.
Sí, eso parece que está hecho, porque al final, bueno, más allá de que el Real Madrid intente rebajar de alguna manera la cláusula, que recordemos que es de 50 millones de libras, al cambio más o menos 59 millones de euros lo que tendría que pagar al Bournemouth, pero la cláusula, que es raro que la tengan los jugadores en Inglaterra, en este caso sí existe porque el padre del futbolista, su representante en su día decidió colocarla, está estipulado que se pueda pagar en tres plazos, más o menos serían 20, 20 y 20, en tres temporadas. Pues eso, a lo mejor el Real Madrid intenta negociar una baja de la cláusula, a lo mejor pagando a tocateja pues un dinero un poco inferior. Imagínate, te doy 45, pero te los pago de ¡pum! Del tirón, o no, o hacemos lo de los tres plazos. Bueno, eso es algo que se está hablando, pero bueno, con el chico está todo hablado, así que en principio es una operación que se hace. Y luego está lo del lateral izquierdo, uh-huh. que, bueno, hay el que más gusta últimamente, se ha acelerado mucho la historia, es lo de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo gallego del Benfica.
Pero también que estuvo... está la historia de Grimaldo, que ha sido jugador.
Hombre,
de,
claro, es que Grimaldo ha estado con Xavi estos 2 años y medio en el Leverkusen. Pero claro, aquí no hay cláusula, me refiero, tendría que negociar con el Leverkusen y ya veríamos. Lo de Carreras, estuvo un par de temporadas en la cantera del Madrid, curiosamente, en el juvenil C. Luego lo que pasa es que ya se marchó y se fue a Inglaterra. Bueno, es un jugador que pertenece al Benfica, que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones. Lo que pasa es que el Manchester United, que es su equipo anterior, tiene una opción de compra unilateral por 18. Es decir, el Manchester este verano puede decir, lo recompro por 18 millones y luego yo ya negocio con el Real Madrid cuánto le saco al Real Madrid para que se lo lleve. Bueno, el Real Madrid cree que el Manchester cree no se va a meter en la operación y que tiene que ser, o que va a ser una negociación directamente abierta con el Benfica. En ello están, ya digo, es un jugador caro porque son 50 millones y ahí está la historia, y el Benfica además no es un equipo que venda barato, así que ya veremos.
Bueno, el próximo partido será ante el Sevilla. El Sevilla ya, por cierto, matemáticamente está salvado después de esa derrota ayer del Club Deportivo Leganés. Y bueno, esperemos que se pueda recuperar alguno de los futbolistas de los muchos tocados y lesionados. Tchouaméni sí volverá, veremos a ver Brahim, Vinicius y Lucas Vázquez. Y por último, la noticia que nos sorprendía ayer, en los minutos antes de que arrancara el partido, Carlos, lo de Raúl Asencio, que finalmente ha sido procesado por el juez.
Sí, a ver, lo voy a intentar resumir rápido porque esto es un tema muy farragoso y sobre todo presunción de inocencia por delante de todo, hay que esperar a ver lo que pasa. Como tú decías, ayer el juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, dictó auto de procesamiento porque ha terminado la investigación en el periodo de instrucción y definitivamente imputa o va a investigar tanto a Raúl Asencio como a sus otros 3 compañeros entonces en las categorías inferiores del Real Madrid, Andrés García, Ferran Ruiz y Juan Rodríguez, que ahora están fuera del Madrid, uno está en el Alcorcón B, otro en el filial del Girona y otro en el Tarazona. Entonces los 4 van a ser presuntamente juzgados por presunta grabación y posterior difusión de material de contenido sexual en la que aparecen 2 mujeres, una de ellas menor de edad. Bueno, resumiendo, porque Asencio ha hecho cosas que no hicieron los otros compañeros. ¿Qué es lo que hizo Asencio y por qué está metido en este proceso judicial Raúl Asencio? Lo que no hizo. Asencio no tuvo relaciones, que fueron consentidas, pero no tuvo ningún tipo de relación con las 2 víctimas. Ni estaba presente en los hechos que protagonizaron los otros 3 acusados, no grabó ningún vídeo, ni estaba presente cuando los otros 3 futbolistas lo grabaron, ni tampoco difundió el vídeo por ningún medio, ni tampoco escribió ningún tipo de mensaje vejatorio. Eso, nada de eso, en eso no está metido Asencio. ¿Por qué el juez ve indicios de criminalidad y por qué al final ha sido incluido para esta investigación y, presumiblemente, ir a juicio? Bueno, 6 días después de los hechos, que estos ocurrieron el 15 de junio del 23, Asencio está con un amigo suyo y le pide a Juan Rodríguez, que es uno de los 3 futbolistas que sí que está grabando el vídeo y está en todos los hechos de las relaciones con las chicas, le pide a Juan Rodríguez que le mande el vídeo que había grabado, se lo manda, se lo enseña a este amigo suyo en un formato que aparece, bueno, en el sistema de mensajería que casi todos tenemos, WhatsApp, que es que lo puedes ver una vez y automáticamente se destruye. Pero bueno, el caso es que Asencio le pide el vídeo a Juan Rodríguez, se lo muestra a su amigo, el vídeo se borra. ¿Qué pasa? Que Asencio, evidentemente, sí sabía que en el vídeo aparecía una menor, una de las 2 chicas tenía 16 años, sabe que se grabó sin consentimiento y sabía que las víctimas habían pedido que se grabara el vídeo y no se destruyó. Le muestra el vídeo. Recordemos que está penado exhibir o difundir, en este caso no difundió, pero sí lo exhibe, de manera personal. Y el día que se pone la denuncia, que es el 6 de septiembre, que es unos meses después, Asencio, ante la gravedad de los hechos, le manda una nota de audio, un mensaje de audio al amigo al que le enseñó el vídeo, en el que le dice que le enseñó el vídeo porque se lo pasó a Juan Rodríguez, que se lo enseñó antes de que conociese a la chica, que curiosamente luego fue novia de este presunto amigo. Bueno, la historia es que el juez lo que tiene y que pudiera ser constitutivo de delito para Raúl Asencio es, primero, la declaración de un testigo, que es este amigo, en el que dice que Asencio le ha enseñado el vídeo, en el que aparece el mensaje de Asencio reconociendo que se lo muestra, y luego está la declaración de las dos víctimas de que Raúl Asencio le reconoce que había enseñado el vídeo. Esto es lo que puede implicar y de lo que puede estar acusado presuntamente Raúl Asencio. Ahora mismo lo que pasa es que las partes acusadoras tienen que decidir si presentan acusación formal que lleve el asunto a juicio o si, por al contrario, que no creo que sea el caso, deciden solicitar el archivo del procedimiento. En principio, evidentemente, solicitarán al Ministerio Fiscal la acusación y, por supuesto, las defensas tendrán que ejercer también su derecho a la defensa.
Bueno, pues cerrada esa instrucción, se abre el juicio oral contra Asencio y estos tres implicados. Veremos a ver qué ocurre. Gracias, Carlos. Vamos con más cosas. ...35 minutos sobre la una de la tarde... ...el partido de la una de Onda Madrid... ...a vuelta de publicidad... ...vamos con el drama de la permanencia para el Leganés.
Onda Madrid... ...la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM... ...especial El Toril... ...que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT... ...telemadrid.es y Radio Player...
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Drama por la permanencia porque el Leganés lo tiene realmente complicado después de su derrota ayer en Villarreal y de lo que ocurría en Mendizorroza con la victoria del Alavés. Alejandro Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Cómo fue la película en el día de ayer?
Pues comenzó el encuentro muy bien el Club Deportivo Leganés, un poco en la línea del partido del pasado fin de semana ante el Español. Tuvieron dos ocasiones muy claras, una de Dani Raba y otra de Cissé, pero no supieron materializarlas. Y al contraataque, el Villarreal resolvió en la primera parte el partido con dos goles de Ayoce Pérez y otro de Nicolás Pepe al filo del descanso. Y ahí fue cuando los pepineros se olvidaron un poco por el partido del Villarreal y miraron al segundo encuentro que jugaban en el día de ayer, entre Alavés y Valencia en Mendizorroza. Al descanso el resultado no era tan malo porque iban 2-0 y con este resultado empatarían a puntos, por lo tanto no era un resultado tan malo jugándose las dos últimas jornadas. Todo continuó así hasta que llegó la polémica, tras indicar Gil Manzano un riguroso penalti de Mamardashvili sobre Mourinho, central Babazorro, el VAR le llamó para que lo revisara y esto sucedía.
Vale, Jesús, te recomiendo una revisión para que valores posible cancelación del penalti.
Perfecto. Vale, quiero ver quién toca primero, quién juega balón. Quiero ver si el portero toca balón, ¿vale? Vale, síguela. Vale. Portero nunca toca balón, derriba al adversario. y voy a continuar con mi decisión, ¿vale? Penalti.
Pues marcaba ese penalti Joan Jordán, dando la victoria al Alavés. Y claro, tras el encuentro, muchísima indignación entre los jugadores del Valencia, que consideraban inexplicable que pitasen ese penalti. Estos son Mamardashvili, Pepelu y Enzubarrenchea.
No entiendo por qué es penalti y no voy a entender nunca. Cuando fue para verlo, a los jugadores de Alavés me decían también que no es penalti. Y al final pita.
Ha sido alucinante. Todos los jugadores que estábamos en ese momento del campo no nos lo creíamos, porque una vez incluso le hacen que revise la jugada y pensamos que podían cambiar de opinión y la sigue manteniendo. Yo creo que todo el mundo lo ha visto.
No, increíble, increíble. Dentro del campo la verdad es que lo vimos todo. Lo mismo con colegas, jugadores de la B lo decían que no era. Pero bueno, el árbitro la verdad que no sé qué es lo que vio.
Esta victoria del Alavés deja muy tocado al Leganés, que a falta de dos encuentros necesita prácticamente un milagro, porque está a 4 puntos y necesita sumar los 6 que le quedan ante Las Palmas este fin de semana y Valladolid en la última jornada, y que el Alavés no sume ni un punto. Recordemos que en caso de empate a puntos, el Alavés ganaría por golaveras al Leganés. Menos 11 tienen los vitorianos por los menos 21 de los pepineros. Tras el encuentro y a la salida del Estadio de la Cerámica, 4 individuos, en vez de animar a sus jugadores, se dedicaron a increparles, en concreto a Neyú, que en las últimas semanas también se le vincula un poco con el Valencia, dudando un poco de su compromiso en estas últimas jornadas como jugador del Leganés. Vamos a escuchar lo que sucedió. Tras el encuentro también, y volviendo un poco más al tema deportivo, el que se mostró muy crítico con el equipo fue el capitán Sergio González, como ya le hemos escuchado, que analizaba así lo que se le había sucedido al Leganés en esta primera parte.
Hemos salido con la misma idea del otro día, que nos fue bien ante estos equipos, y no materializa las que tienes, como en los primeros 20 minutos, que lo hemos hecho muy bien. No hemos conseguido meter el gol y ellos a la contra son muy peligrosos, nos ha hecho muchísimo daño, estábamos muy abiertos y ahí ellos son muy fuertes, y con el primer gol pues han abierto aún más los espacios y nos han hecho mucho daño.
También Borja Jiménez, tras el encuentro, insistía en esos 40 puntos que se dice que hay que tener para conseguir esa salvación. Hay que seguir creyendo en conseguir 2 victorias y después ya se verá.
Tenemos que hacer 40 puntos, que es lo que está en nuestras manos. Pensar más allá de qué puede ocurrir o no con el resto de rivales no tiene ningún sentido. Si con eso no nos da, pues lo habremos intentado hasta el final. Mientras hay vida y esperanza, y nosotros vamos a pelear por esos 40 puntos, que es a lo máximo que aspiramos, empezando por los 3 que tenemos el domingo en Las Palmas.
En Las Palmas, por cierto, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya es equipo de segunda división con esa victoria del Alavés. ¿Qué le queda al Leganés para intentar esa heroicidad pura de ganar sus 2 partidos y que el Alavés no los gane?
Pues es lo más complicado, que el Alavés no sume ese punto que le hace falta para conseguir la permanencia. El Leganés visitará este fin de semana a Las Palmas, que ya está descendido, y recibirá en la última jornada al Valladolid, equipo también descendido. Pero claro, el Alavés este fin de semana visita a Valladolid, también que ha descendido, entonces puede sumar ese punto que le hace falta para conseguir la salvación y mandar al Leganés a segunda
y
división.
Recordamos además que es que el averaje entre el Leganés y el Alavés lo tienen igualado, hay que irse al general y ahí pierde el Leganés de 10 goles, con lo cual prácticamente muy difícil. Mucho ánimo al Leganés y que lo intenten hasta el final en estas 2 últimas jornadas. Vamos con lo que nos espera en el día de hoy. Hold my hand while you cut me down. A las 7 de la tarde contamos hoy el Osasuna Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, con la intención de acabar bien, de ganar lejos del Metropolitano, que le está costando, y el objetivo de Oblak, que bueno, puede conseguir su 6º Zamora consecutivo.
Sí, está en ello el guardameta esloveno del Atlético de Madrid, hacer historia en lo que se refiere a la Liga, ganar el 6º Zamora, que no lo ha hecho ningún guardameta todavía en la Liga Española, y lo puede hacer, como decimos, el cancerbero del Atlético de Madrid, que ahora mismo tiene una ventaja realmente amplia con sus perseguidores. Toda la plantilla a disposición de Diego Pablo Simeone, que viajó ayer tarde hacia tierras navarras para jugar hoy en el Sadar ante Osasuna. Como digo, no hay bajas en la vuelta de Julián Álvarez, que va a ser titular en el día de hoy, y la alineación que prácticamente la sabemos todos. Es prácticamente es la misma que jugó el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, con tan solo un cambio. No juega Samu Lino y sí entra Julián Álvarez. Oblak estará en portería, Llorente, Lenormand, Jiménez y Galán en defensa, Juliano, Coque, De Paul, Barrios y Julián Álvarez en el centro del campo, con Sorloth en punta de ataque. Y como dices, el gran debe del Atlético de Madrid, el gran debe de los colchoneros esta segunda vuelta, han sido los partidos lejos del Metropolitano. Derrotas en Leganés, derrotas en Las Palmas, derrotas en Getafe. Algo que quiere acabar cuanto antes Diego Pablo Simeone y los suyos.
La realidad es lo que sucede, que son los hechos, y esperemos que mañana podamos acercarnos al partido que tuvimos el otro día, continuando con esa ya al menos intensidad y forma de interpretar el partido. A ver, después de los partidos que hemos jugado, sobre todo con el Alavés y Las Palmas, evidentemente mañana vamos a estar con la expectativa todos de ver de qué manera nos vamos a comportar. Y bueno, esperemos desde nuestro lugar primero llevar al equipo a que compita como tiene que competir.
Pues esperemos que sea así, y además de paso pues también echar una manita al Rayo Vallecano, y el Osasuna, si no puntúa, pues mejor que mejor, porque el Rayo mantendría, pase lo que pase en Vallecas, esa octava posición en la tabla. Bonilla, ayer hablábamos de que Correa tiene un pie y medio fuera del Atlético de Madrid, pero bueno, él se ha apresurado a desmentir rumores que hablan de que tenga negociaciones con otro equipo.
A desmentir que tenga algo firmado.
Firmado.
Con otro equipo. Eso sí lo ha desmentido Ángel Correa con compañeros de la empresa, de la prensa argentina. Recordemos que Correa tiene 30 años, que es el sexto jugador que más veces ha vestido la rojiblanca, con 463 partidos, que ha perdido algo de protagonismo, apenas 728 minutos en Liga, para un total en todas las competiciones de 1.303. Lleva 7 goles, apenas 5 asistencias en lo que llevamos de temporada, y hablando de su futuro, ha comentado lo siguiente.
Están en alguna noticia como que yo ya tengo un preacuerdo con otro equipo, y eso son mentiras, ¿no? Yo no tengo un preacuerdo con nadie. Yo estoy concentrado, como siempre lo hice, en el equipo, en seguir mejorando como futbolista.
¿Y eso salió de México, es mentira?
Sí, porque yo no tengo ningún preacuerdo con ningún equipo.
Perfecto.
Yo, todavía me queda un año a mí de contrato con el Atlético, que tengo contrato hasta 2026. Me he reunido con Miguel Ángel, me ha dicho que me quiere renovar. El Cholo me dijo que está contento con mi trabajo, que bueno, que me entiende y que decida lo que yo sienta que es mejor para mí.
Bueno, pues nada, decidirá él lo que considere y sienta que es mejor para él. ¿Algo más, Bonilla, del partido de esta noche?
Que Melero López va a ser el árbitro, que en el VAR estará Hernández, y que hay 5 apercibidos en el Atlético de Madrid: Lenglet, Reinildo, Coque, Barrios y Sorloth.
El Atleti, que tiene los deberes hechos y que va a ser el juez también de por Europa en esa lucha por la séptima plaza, perdón, por la octava plaza, en la que está ahora mismo el Rayo Vallecano. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Y que recibe al Betis, ojo, que se está jugando también la Champions. Es que hay mucho en juego todavía, con opciones para el conjunto bético, aunque esperemos que, pensando un poquito en esa final de la Conference, y que venga algo distraído a Vallecas esta tarde.
Pues sí, un duelo por Europa, aunque cada uno a una competición distinta. El Betis, como tú dices, a la Champions, y el Rayo pensando en esa Conference, en la que depende de sí mismo para poder llegar, pero no hay prácticamente margen de error, porque está detrás el Mallorca, que aunque ayer perdió, está con los mismos puntos que el Rayo, y el Osasuna, que juega hoy frente al Atleti, como acabamos de comentar, y está 2 puntos por detrás. La ilusión es enorme, no se puede negar, una vez que con la permanencia ya consolidada matemáticamente, pues ayer en la rueda de prensa, obviamente, la palabra más mencionada era Europa. Y precisamente en una de esas preguntas por Europa le preguntaban a Íñigo si podría catalogar un poco de milagro conseguir meter a este Rayo en Europa.
No creo mucho en los milagros, es decir, igual suceden, igual se dan, pero yo creo mucho en el trabajo. Sería algo por lo menos inesperado para muchos al principio de temporada, pero creo que obedece a, bueno, esto que vengo reiterando todo el año, de la unión que hay en el grupo, cómo entrenan de lunes a sábado, y que luego, pues bueno, gracias a esa práctica, a ese entrenamiento, el milagro se puede producir.
Ahí están las palabras de Íñigo, y yo estoy de acuerdo, al final si el Rayo se mete no va a ser un milagro, sino por recoger los frutos de un trabajo obviamente bien hecho del equipo de Vallecas esta temporada. Enfrente estará un Betis que apura sus opciones de llegar a la Champions, como comentábamos, pero como tú bien decías, con la Conference seguro esa final en mente. Y en cuanto a las bajas, no podrá contar Íñigo con Sergio Camello, que ha sufrido problemas musculares tras volver de esa lesión, algo que suele ser habitual por la falta de...
Pero no tiene nada que ver con... Sí. Bueno, se rompió el dedo de un pie.
Efectivamente, pero cuando uno está parado durante uno o dos meses, en cuanto vuelve la musculatura pues no está preparada, vale, para...
No es una recaída de que, exacto, el hueso haya soldado mal.
Eso es una lesión, como digo, muscular. Una baja que se suma a la de Mumin y a la de Montiel. Y eso sí, la buena noticia es que vuelven Patecis y Randy Enteca. Y también estará Isi Palazón, que recordemos que vio la quinta amarilla en el último encuentro, pero el Rayo la ha recurrido y obviamente, como era lógico, se la han quitado, por lo que podrá estar hoy frente al Betis. Por lo que el 11 parece bastante bien dibujado, al menos en la delantera y en la defensa, el centro del campo más difícil, con Batalla en portería, Ratiu, Leyen, Aridane y Chavarría en defensa. Centro del campo, veremos a ver si Patecis está para ser titular, si no seguramente esté Óscar Valentín, y si está Unai López o está Pedro Díaz. Y eso sí, parece bastante claro, por delante Isi, una banda de frutos, la otra en barba, y arriba Álvaro García, y cuidado con los apercibidos, porque tiene varios apercibidos el Rayo, con Álvaro García en barba, Óscar Valentín, Gumbao y Espino, que de ver la quinta se perderían ese duelo clave frente al Celta la semana que viene. Y si te parece, vamos a terminar con un mensaje de Íñigo, tanto a la afición como a los jugadores para el partido de hoy.
A la afición, que vengan al campo y que tenemos que ser nosotros los que les podamos encender y provocar que luego nos ayuden para que sea bidireccional. Y a los jugadores, mi mensaje va a ser que es un partido más. No creo que haya que excederse en discursos y darle naturalidad. Es un partido más, son tres puntos que nos, como decías antes, nos vendrían genial para seguir escalando.
Por cierto, que Vallecas hoy va a lucir nueva imagen. Se quita la lona del fondo, esa donde no hay grada, en la que tenía un homenaje a todas las víctimas de la pandemia por el COVID. Finalmente, con el mal estado de esa lona, se va a quitar y hoy no estará ya en Vallecas. Lo contamos todo esta noche en el partido de la Onda y también el partido en Getafe. A las 9:30 va a ser el partido más tardío. Hoy el Getafe recibe al Athletic Club de Bilbao. Sigue necesitando una victoria el Getafe para conseguir esa permanencia. Y ojo, porque es que ya hay 5 derrotas consecutivas y el Athletic Club de Bilbao se está jugando también esa posición de Champions y asegurar todavía el puesto de la Liga de Campeones. No va a poder contar Bordalás ni con Juanmi, que sigue lesionado, ni con Alex Sola, ni con Berrocal, que cumple ciclo, y Yené, que cumple su segundo partido de los 3 que estaba sancionado. Así que bueno, pues hay bastantes problemas, sobre todo en la zona de los centrales. Solo Duarte y Alderete de la primera plantilla, así que ha entrado en la convocatoria el central del filial, Luca Lo. Bordalás dice que no quiere mirar resultados, que solo se centran en su partido porque dependen de ellos mismos.
Es que nosotros no nos fijamos en lo que hagan los rivales, sinceramente, puesto que ahora mismo tenemos la suerte de depender de nosotros y sabemos que mañana tenemos un partido tremendamente difícil contra el Atleti, que es un equipo que está peleando por estar la temporada que viene en Champions, uno de los mejores equipos del campeonato, que va a ser un partido muy difícil, pero el equipo está preparado, mentalizado, el equipo ha trabajado francamente bien, como lo viene haciendo este equipo durante todo el campeonato, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del campeonato.
Regresa además Uche y Arambarri y bueno, pues hay que intentar conseguir un resultado positivo porque luego llegarán el Mallorca y el Celta, que también están jugando por Europa. Hasta aquí el fútbol, vamos con el baloncesto. Arranca la carrera por el ascenso a la Liga CB para el Estudiantes. Mañana viernes, primer partido ante el Guipúzcoa, al mejor de 5. Estamos en la eliminatoria de cuartos de final. Nos acompaña en el partido de la una uno de sus capitanes, Adam Sola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué nivel de ilusión se respira en el vestuario?
Bueno, pues yo creo que muchas ganas de empezar ya. Llega una parte muy bonita de la temporada, sabemos que queda poco. Así que estamos con ganas, afrontamos este playoff a tope y con ganas de llegar a esa Final Four y conseguir el ascenso.
Además ya no sois novatos, ¿eh? Tenéis ya una cuántas experiencias a la espalda y bueno, esperemos que tengan mejor final, ¿no?, que las que han tenido anteriormente.
Sí, por desgracia no han acabado bien las otras veces, pero bueno, esperamos que esa experiencia sirva de cara a este año y que y que de una vez se pueda lograr el ascenso.
Lo primero que te pregunto es por el rival, el Guipúzcoa. ¿Le habéis ganado este año en la Liga Regular los dos partidos?
Sí, les hemos ganado los dos partidos, pero es verdad que es un equipo que viene jugando muy bien. Llegaron a estar pues a un partido del descenso y desde entonces la verdad que llevan una racha muy buena. Se han metido en playoff con mucho mérito y esperamos un partido, bueno, una serie muy dura de partidos. Los últimos partidos quizá, bueno, los resultados no han sido los mejores, pero es que ahora en los playoffs no importa nada de lo que hayas hecho antes, tanto si vienes bien como si vienes mal, no cuenta porque es una serie que empieza 0-0, entonces sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para llevárnoslas y que no nos puede afectar lo que haya pasado en este último tramo.
Y luego quería preguntarte también porque vais a jugar el primer partido en el Palacio de los Deportes, el segundo va a ser también aquí, pero no en el Palacio, sino en el Magariños. No sé si esto os altera un poco el ritmo de juego, de mentalidad, o bueno, estáis acostumbrados a ambos escenarios.
No, la verdad que no. Durante la temporada hemos tenido partidos tanto en el Movistar Arena como en el Magariños, entonces estamos preparados para las dos cosas. Al final entrenamos también en el Magariños. Es verdad que bueno, en el Movistar Arena cabe más gente, pero aquí hay un ambiente, aquí en Magariños hay un ambiente muy muy bonito también, así que creo que no nos va a afectar en ningún caso para mal.
¿Firmamos el 2-0 para ir a San Sebastián?
Sí, por supuesto que sí. Creo que es importante sacar estos dos partidos aquí en casa, aprovechar que tenemos a nuestra gente con nosotros y bueno, ya una vez que estemos en San Sebastián, pues intentar sacar ese tercero que nos daría el pase a la Final Four.
Quería que les mandaras un mensaje a todos esos aficionados de Estudiantes que puedan estar escuchándonos. Bueno, ha sido una temporada, algo irregular, se escapó ese sueño del ascenso directo una vez más. ¿Cómo les animáis a que sigan estando ahí tirando de vosotros?
Bueno, pues un poco lo que dices, ha sido una temporada bastante dura. Todos sabemos que hubiésemos deseado estar ya con el ascenso directo, pero no ha sido así y ahora quedan los play-offs y tenemos que afrontarlos de la mejor manera. Necesitamos a toda nuestra afición, sabemos que van a estar con nosotros al igual que han estado toda la temporada y que esperamos poderles dar una alegría.
Adams, muchas gracias y sobre todo mucha suerte, que vaya muy bien en ese partido mañana.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Mañana arranca ese playoff también para el Fuenlabrada. A las 9 menos cuarto recibe al Tizona en el primer partido, al mejor de 5 en estos cuartos de final. En tenis, pendientes de Alcaraz, que va a ser ya número 2, Miguel.
Efectivamente, ya está en semifinales del Masters 1000 de Roma, tras vencer a Jack Draper ayer en dos sets 6-4, 6-4. Unas semifinales donde se enfrentará mañana a las 12 del mediodía al número 8 del mundo, Lorenzo Musetti, que viene de cargarse a Zverev, así que cuidado. Y gracias a esta victoria, Alcaraz, como tú bien dices, regresa al número 2 del mundo. Y esto hace que en Roland Garros, él y Sinner vayan por distintos lados del cuadro, por lo cual solo se enfrentarían en la final.
A las 3 deportes en Telemadrid, que vamos a contar. Javier Callejo, buenas tardes.
Nombres propios, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A analizar a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid con lo que ocurrió, por ejemplo, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los madridistas se niegan a entregarle el título a los culés sin que tuvieran que saltar hoy al césped de Montjuïc. En el momento en el que lo hagan y con una victoria, el título quedará visto para sentencia. Pero vamos con los nombres propios. Un héroe inesperado, Jacobo Ramón, nadie contaba con él. Un héroe esperado, Kylian Mbappé, 40 goles, no solo quiere el Pichichi, sino que también quiere el Balón de Oro, o mejor dicho, la Bota de Oro en cuanto a su capacidad goleadora se refiere, que poco a poco le vaya posicionando para conquistar un Balón de Oro. Más nombres en el entorno de los madridistas, el de Hausen, que ha parado todo tipo de negociación para jugar en el Real Madrid. De ahí a que eso ocurra, todavía parece que hay muchas líneas que escribir. Hoy hay jornada de Liga, juegan el Atleti, el Getafe y el Rayo Vallecano, todos ellos con distintos objetivos. Y en cuanto a alternativas se refiere, el escándalo en el que nos tenemos que detener, hay que poner el foco en lo que hizo ayer Gil Manzano. Eso sí que es para echarse a llorar, y no los paripés que montan algunos árbitros previos a finales de Copa. Al Lega una decisión arbitral le va a descender.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde vuelve el deporte a Onda Madrid a las 7, la retransmisión de la jornada en primera.